Ana María era una mujer de 50 años, normal y corriente, estaba casada, tenía dos hijos que eran ya mayores. Ella era natural de Huévar de Aljarafe, pero se había mudado a Pilas hacía muchos años y allí era donde, bueno, pues había abierto su negocio junto con su marido y ella regentaba el bar La Soledad. Trabajaba tanto en barra, atendiendo a los clientes, como en la cocina. El bar La Soledad pues era el típico bar de barrio, con su menú del día, sus cafés diarios, sus parroquianos habituales, pues que pasaban por ahí cada día y donde la vida transcurría con normalidad. Enrique era uno de estos parroquianos habituales. Le pillaba justo de camino a una parcela que él tenía por la zona. Ana María tenía en realidad una vida muy rutinaria. Ella vivía cerca del bar, con lo cual pues sus jornadas transcurrían entre su casa y el bar y su casa, y además pues por esa cercanía solía ir andando, con lo cual pues era normal verla hacer el mismo trayecto diariamente. Enrique no solía salir mucho de casa solo por ese pequeño retraso cognitivo que tenía, pues bueno, siempre le acompañaban familiares o allegados. Y una de estas actividades que él sí que hacía solo era ir a recoger espárragos, y eso dijo que es lo que había hecho ese día. Se había acercado a un olivar cerca del camino de Santillán para practicar esta actividad. Ese domingo 12 de marzo de 2017, Enrique, bueno, pues aparece en la barriada Europa, por la que muchas veces pasaba, pero está muy nervioso y además herido, ensangrentado, bueno, muy agitado y con muchas heridas. Va caminando por la barriada y se cruza pues con varios vecinos que obviamente le preguntan qué ha sucedido, pues se extrañan al verle así, ¿no? Es algo llamativo. Él lo que cuenta en ese momento es que iba caminando por ahí y se encuentra con una mujer, o escucha a una mujer pedir auxilio, pedir ayuda. Él lo que ve es a tres personas, que además detalla que son de origen rumano, eso lo dice desde el principio, que están intentando meter a una mujer en una furgoneta.
Fue todo muy extraño esa mañana. Él siempre estaba como controlado, sabíamos dónde iba, sabíamos qué estaba haciendo, sobre todo mis padres. Y precisamente esa mañana fuimos los últimos en enterarnos de todo. Yo estaba acostado y me levanté por el ruido que ocasionaba el helicóptero de la Guardia Civil.
Y otro asesinato de una mujer en extrañas circunstancias que ha conmocionado a los vecinos de Pilas.
La mujer que regentaba un bar y era muy conocida fue hallada muerta ayer con un profundo corte en el cuello en un olivar cercano a la localidad.
La mañana del 12 de marzo de 2017, la central COS de Sevilla me alertó vía telefónica del hallado de un cadáver, de una mujer, en el extrarradio de la localidad de Pilas. Inmediatamente se acordonó la zona por patrullas territoriales y se envió al lugar el equipo laboratorio, el equipo de investigación de Sanlúcar la Mayor, así como me desplacé yo in situ, inmediatamente en unión del sargento de policía judicial del grupo de homicidios. Antes de nada también se decidió enviar un helicóptero al lugar, puesto que las noticias recibidas informaban de una furgoneta ocupada por una serie de individuos que podían ser los autores del hecho y que habían abandonado el lugar a toda velocidad. Al llegar al lugar observamos una arboleda muy cercana a la localidad de Pilas. En el interior de la misma había el cadáver de una mujer, la cual estaba prácticamente desnuda, tenía la parte de frente totalmente al descubierto.
El acusado abordó a la víctima por sorpresa, con intención de mantener relaciones sexuales contra la voluntad de ella.
Y los pantalones, en este caso, los tenía bajados a la altura de las rodillas. En un lateral se observaban como una especie de puñaladas. El cadáver estaba totalmente sanguinolento y la verdad que era un aspecto... La mujer estaba de una manera, un cadáver un poco grotesco.
El acusado asestó a sí mismo a la víctima varios pinchazos con arma blanca en la zona del cuello.
Vimos que allí no podía haber accedido ningún vehículo de ninguna manera, puesto que era una zona, como lo he dicho, rural, vallada totalmente, no había huellas de ningún vehículo. Y en este caso nos alertaron de que había un testigo que había resultado herido por los supuestos autores del hecho, así que me trasladé con el sargento del grupo de homicidios al ambulatorio para entrevistarnos con la víctima, testigo de los hechos. Este hombre era muy conocido en el pueblo, toda la gente, sobre todo los hombres de su edad, lo invitaban a beber alcohol porque sabían que empezaba a hacer el tonto, empezaba a hacer ciertas tonterías, entre comillas, y ellos pues se jactaban, se reían con él, etc. En principio el hombre estaba muy nervioso, tenía totalmente la cara y el cuerpo lleno de sangre, tenía una herida en la cabeza. Nos cuenta que había escuchado los gritos de una mujer pidiendo auxilio. Vio a una serie de individuos con una furgoneta que estaban intentando violar a una mujer. Fue en ayuda de la mujer y que en ese momento recibió un golpe y que ya la furgoneta huyó a la carrera. Y ya nos contó que había estado toda la noche fuera del domicilio, que había estado de copas con unos amigos, etc. Y empezó a ver una serie de cosas que no cuadraban. Estando allí en el sitio ya nos llegaron noticias de que había habido varios intentos de ataque o de persecuciones a mujeres durante la madrugada en la localidad de Pilas. Entonces decidimos que una patrulla lo custodiara para que no intentara escapar por si acaso, y nos trasladamos a buscar a estas mujeres que nos llegaban noticias que habían huido de un hombre. Y luego aparte el equipo laboratorio pues hizo, ya llegó el forense, se levantó el cadáver y se verificó que tenía, además de una serie de pinchazos en un costado, como de haber sido obligada mediante navajazos en el lateral a trasladarla al lugar donde intentaron violarla para consumar dicha acción. Y la mujer pues posiblemente, en fin, no se resignó, peleó, y en una de estas el autor le cortó el cuello, ni más ni menos, le seccionó las dos arterias principales. Esto ya nos hizo cambiar la hipótesis de que realmente no fuera una víctima testigo, sino que realmente fuera el autor de los hechos.
El crimen de Ana María corrió como la pólvora, fue obviamente la noticia del día, conmocionó al pueblo. Empiezan a correr los rumores, se desata, no sé si decir, una especie de histeria colectiva, ¿no? Ana María, además de ser una mujer muy querida por cómo era ella, pues también hay que recordar que era la propietaria de un bar, tiene contacto con mucha gente diariamente y eso hace que sea muy conocida y que todo el mundo, pues bueno, sienta esta pérdida y se preocupe, por supuesto.
Te prepara nunca para una cosa de esta, te queda, vamos, que no te lo espera. Tiene una muerte así tan violenta. De pronto, con 50 años, con media vida, la pobre no, vamos, que no te lo cree.
Al día siguiente del asesinato, el ayuntamiento convocó un minuto de silencio, una concentración de recuerdo de Ana María, en la que incluso intervino el alcalde de la localidad y dejó claro que no había implicación de ciudadanos extranjeros o que no se hiciera caso a determinados rumores que habían circulado en esos primeros momentos.
Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestra vecina Ana María. Con este minuto de silencio mostramos también nuestro rechazo a este suceso y a cualquier acto violento.
Los días anteriores había habido una gran alarma social porque en la provincia de Huelva se había producido un intento de secuestro por parte de una furgoneta, unos individuos rumanos. Esta excusa que él brindó de una furgoneta con rumanos era perfecta. Él en un principio dijo que eran tres hombres, pero se cuadraba, sobre todo por la alarma social que había. Pero ya de primera hora ya digo que era imposible que una furgoneta hubiera entrado a la parcela donde habían asesinado a esta mujer. Luego dijo que eran dos hombres, no había rastro de ningún tipo. El helicóptero desplegado de inmediato no había visto una furgoneta de esas características tampoco en ningún lugar. Decidimos trasladar a la supuesta víctima testigo de la agresión al acuartelamiento de Pila para tomarle una declaración más extensa, mientras a su vez tomamos declaración a las dos mujeres que reconocieron a este hombre como el supuesto autor del intento de agresión contra la misma. Nos hizo llegar a la conclusión de que supuestamente podía ser él el autor material de dicho homicidio. Pues se decidió proceder a su detención y en el transcurso del tiempo de llamar a la asistencia letrada, además, se personó el hermano de este hombre y en presencia del hermano, él mismo le requirió, venga, di la verdad y di a los agentes qué ha ocurrido. Y se derrumbó y nos contó lo que había ocurrido. Había bebido, que se había ido un poco a la cabeza, que iba andando por allí, que vio a esta mujer, que la conocía. Que tenía un cuchillo para coger espárragos. Y que se acercó a ella con ánimo sexual. de mantener relaciones sexuales con ella. Que la mujer se opuso y que él violentamente la llevó hasta esa zona concreta, intentó violarla, la mujer se resistió, empezó a gritar y no sabe cómo de la manera, sin querer le cortó el cuello. Cuando le cortó el cuello intentó taponar con las manos y demás, pero no lo consiguió e incluso durante la lucha en cuestión se chocó con una rama y por eso tenía él una herida en la cabeza.
A mí me lo dio mi padre llorando y abrazado, diciéndome que mi madre era la que habían matado en el camino. Pensé que no era ella. A mi madre, ¿cómo la han podido hacer algo así? Que no era ella.
Se ha cogido su derecho a no declarar, en principio, pues porque de todo el atestado policial hay una gran cantidad de argumentos que chocan unos con otros y por tanto no se puede establecer con claridad ahora mismo una línea de defensa que vaya en garantía de lo que sea su derecho.
Se le pasa a la disposición judicial, incluso en este caso la defensa ocular fue muy minuciosa en búsqueda del arma homicida, porque el arma homicida no llegó a aparecer. Encontramos la cartera ocultada con las piedras de la mujer, que como he dicho luego contenían restos de ADN del detenido, pero la navaja nunca llegó a aparecer. Posteriormente el hombre fue presentado a disposición judicial y en base a todos los indicios obtenidos hasta aquel momento, pues la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión.
La investigación de este caso, para mi opinión, se hizo todo bastante rápido. Hay lagunas, hay pruebas que se tenía que haber tenido en cuenta.
Enrique, ese día lo que me cuenta es, por supuesto, que él no ha sido el autor, que él la conocía a ella, que tenían relación, que en el sentido relación de personas conocidas del pueblo, que se conocían, que él jamás le haría daño ni le hubiera hecho daño y que fueron otras personas.
Ambas familias se conocen, pues de lo que se conocen dos familias que viven en un mismo pueblo, incluso en un mismo barrio. Compartían espacios, compartían también esa clientela, ¿no? En el bar, se veían habitualmente y existía pues esa relación que existe en los pueblos de cordialidad, de vecindad, de cierta confianza con tu vecino. Incluso creo que algunos miembros de las familias habían compartido pues centro escolar y seguramente otro tipo de espacios en el barrio. Obviamente, a raíz de este suceso, de este crimen, toda esa cordialidad desaparece y se genera pues una animadversión y una ruptura total.
Este hombre tiene su domicilio a escasos 150, 200 metros del bar que regentaba esta mujer y es un señor que frecuentaba los bares del entorno, es conocido en los bares, por lo tanto, evidentemente se conocían, pero que sepamos, pues como nos conocemos todos en un pueblo, ¿no?
Enrique tenía en ese momento 34 años y era pues muy conocido en la zona, pero un conocimiento de estos superficiales, ¿no? De verle en bares, de coincidir con él, tomar algo con él. En ese sentido, sí que la gente sabía quién era, pero no se sabía mucho más de su vida. Es esa mínima confianza que se establece en los bares de pasar un rato juntos.
Hombre, me impactó porque yo también conozco al muchacho y yo de ese muchacho no me lo esperaba que le hiciera eso a esa mujer, pero como las cabezas andan como andan.
Un muchacho, sí, que se guía por la calle. Adiós conmigo, adiós Enrique, esto. Y no sospechaba yo que ese muchacho, los motivos que ha tenido, por lo que la ha hecho, no tengo ni idea. El caso es que ha destrozado una familia.
Una de las cosas que caracterizaba a Enrique era pues un fervor que compartía con su hermano hacia las cofradías, las procesiones y bueno, un fervor religioso. Él era miembro de la cofradía del Cristo del Amor de Pilas. El día del crimen, Enrique había estado por la mañana con sus compañeros de cofradía porque eran fechas en las que se acercaba la Semana Santa, estaban con los últimos ensayos de preparación de todas esas actividades. Y además le habían hecho una especie de celebración o le habían arropado de alguna manera para celebrar que llevaba un tiempo sin beber. Acabaron estas actividades y esta pequeña celebración y él se quedó, pues como hacía habitualmente, barriendo y limpiando el local de ensayo. Y después se fue a su casa, le comentó a su familia lo que había hecho y les dijo que iba a salir. Lo cierto es que se fue a varios bares de la zona.
Se quedó bebiendo por los bares del pueblo como era habitual y después de eso solía volver a casa, pero en esta ocasión no fue así.
Mi madre era una fantástica cocinera, se ha llevado toda su vida trabajando para que a su tío no le falte de comer ni a su nieto. Mi madre era toda querida, todo el pueblo la quería, de hecho aún la siguen queriendo y la siguen recordando. Mi madre era muy cariñosa, estábamos muy unidas y no se merecía la muerte que tuvo porque nadie se lo merece, y menos ella, que era un cachito de pan. Ella, su trabajo, su marido, sus hijos, su nieto y ya está. Esa era su vida.
La relación con la familia de Ana María siempre ha sido bastante buena, porque desde pequeño, vamos, somos vecinos, desde pequeño nos conocemos. Tema de atletismo, tema de colegio, hemos estado juntos en el colegio. O sea, nunca he visto problemas de nada, al contrario, mucho aprecio hacia ellos.
En ningún momento la familia de ellos ha querido demostrar como un afecto, como un lo siento por mi hijo, nada, nada de eso. Ningún tipo de relación tenemos con la familia de ese individuo.
A mí me gustaría tener relación con ellos en el sentido de saludarlos, hablar, porque nosotros no tenemos culpa, ni ellos ni nosotros no tenemos culpa. La culpa tiene el que ha hecho el delito ahora mismo.
El juicio comenzó el 1 de abril de 2019, se prolongó hasta el día 5 de abril. Por la sala de juicios desfilaron decenas de testigos, como es habitual en estos casos. Durante el juicio, los forenses reconocieron y acreditaron ese pequeño retraso cognitivo que tenía Enrique, pero por supuesto dijeron que eso no había influido ni en su capacidad cognitiva ni volitiva, es decir, que esta discapacidad no afectaba a sus deseos ni a sus acciones.
Se va a comenzar esta semana, es un caso que lo enjuicia el Tribunal del Jurado. Acabamos de nombrar las personas que integran ese jurado, son 9 personas y 2 suplentes. Mi cliente es completamente, se deberá declarar inocente de los hechos, y así esta defensa intentará de acreditarlo en este juicio.
Durante el juicio la actitud de Enrique, pues bueno, fue algo fría, algo impasible. Él estuvo en todo momento negando los hechos y diciendo que él no tenía nada que ver y manteniendo esta versión del ataque de unos ciudadanos rumanos a Ana María. Enrique, en un primer momento, dijo simplemente que había una mujer que había sido abordada y asesinada y él había sido testigo, ¿no? A pesar de que él conocía a Ana María, en un primer momento no dio el nombre de Ana María ni especificó quiénes eran sus atacantes. ¿Qué explicación dio después a esto? Pues que el propio marido, al que luego culpabilizó, le había amenazado y le había dicho que si decía algo le iba a cortar la lengua. El que sí que se mostró, como no podía ser de otra manera, más compungido y más afectado fue el viudo, el marido de la víctima, que bueno, pues además de haber perdido a su mujer, pues expresó que no entendía por qué el acusado estaba creando, ¿no?, o diciendo esta versión de que el culpable era él.
En el juicio en Sevilla, en la audiencia provincial, ahí se tuvo que hablar. Se tuvo que relatar y se tuvo que describir que él se había ensañado con el cuerpo de la manera como dice la sentencia.
El jurado considera además que los hechos constituyen un delito de asesinato con ensañamiento, pues Enrique mató a Ana María tras golpearla repetidamente en cara y cabeza y realizarle varios pinchazos con el arma blanca que portaba en el abdomen y muslo. En sus intentos por defenderse, Ana María sufrió diversos cortes también en manos y antebrazo izquierdo. El acusado asestó asimismo a Ana María varios pinchazos con el arma blanca en la zona del cuello, uno de los cuales le seccionó la tráquea y varios vasos sanguíneos. El acusado sabía que con todo ello ocasionaba a Ana María un sufrimiento innecesario para matarla.
Los hechos por los que evidentemente encajó y calificaron y lo condenaron, que fue un delito de asesinato con ese ensañamiento, ya no puedes volver atrás. Y evidentemente ese punto de vista que tuvo el jurado, la sensación que tuvieron, lo que vieron y sintieron en ese momento cuando escuchaban por qué se había ensañado, ya eso no se podía. Yo impugné y suprimieron el ensañamiento.
Yo opino que faltó gente por declarar, pero Desgraciadamente, pues no se pudo en el momento. Con lo cual son ciertas lagunas las que se quedan ahí.
El 9 de abril de 2019, el jurado popular emitió su veredicto de culpabilidad por asesinato con arma blanca y también por agresión sexual en grado de tentativa. La condena que se le impuso fue prisión permanente revisable, que además es la primera vez que se aplicaba la pena máxima en Andalucía, y además por la agresión sexual se le impuso una pena de 8 años de prisión más 10 de libertad vigilada.
Se declara a Enrique culpable de los hechos delictivos de haber intentado agredir sexualmente, utilizando la fuerza y un arma blanca, a matar a la señora Ana María.
Enrique fue el primer condenado en Sevilla con pena de prisión permanente revisable. El jurado lo que apreció fue que hubo alevosía y ensañamiento. Para mí es muy importante visualizar y que se conociera que no hubo ni ensañamiento y no hubo alevosía.
No llegó a consumar la violación, llevó a cabo todos los actos preparatorios, como es lógico, la apuñaló en el costado para conseguir su propósito de llevarla hasta la zona descampada y aislada donde él quería, pero no consiguió consumarlo él, cuando estaba el hermano delante, esperando la asistencia letrada para llevar a cabo la lectura de derecho, etc. Él reconoció que no pudo llevarla porque no funcionó, ni más ni menos. Estaba muy nervioso, que la mujer gritaba mucho y que no estuvo, no pudo.
El tribunal condenó también a Enrique a pagar 255.000 euros en concepto de responsabilidad civil a la familia. Recordemos que Ana María tenía un marido y dos hijos, pero lamentablemente uno de ellos no pudo soportar el dolor de haber perdido a su madre de esta manera y 2 años después se quitó la vida. La pena de prisión permanente revisable en España, que es la pena máxima que tiene nuestro Código Penal, se puede aplicar solo en unos determinados casos. Uno de los supuestos que contempla es que el asesinato venga precedido de una agresión sexual. En este caso no se llegó a perpetrar la agresión sexual, pero es que esos supuestos tampoco especifican si tiene que ser en grado de tentativa o se tenga que consumar. En este caso, la condena cumple con la ley, es verdad que en un sentido muy estricto, pero es una condena legal y que se puede aplicar perfectamente.
Lo único que pensaba era en ese acto atroz que se cometió. Pensaba en mis padres, pensaba en la familia de Ana María, porque una cosa así tan fuerte.
Para mí el que se haga justicia es que él te ha pagado tierra, de que le hagan lo mismo igual que le han hecho a mi madre. Incluso no creo que él tenga la misma muerte que ha tenido mi madre. De él haberle encajado a mi madre 19 puñaladas y 2 cortes en el cuello. Yo a él le diría que nunca en la vida voy a entender el porqué, de qué manera le quitó la vida a mi madre de la manera que se la quitó. Que nunca voy a entender por qué se ensañó tanto con mi madre. Cuando una persona no quiere algo, nadie tiene derecho a obligar. Nadie, absolutamente nadie. Él vive, mi madre no. Mi madre está bajo tierra. A mi madre no la voy a volver a ver más. Pero su familia muy bien que lo ve cada vez que va a la cárcel. Ellos sí tienen derecho a ver a su hijo. Pero yo tengo que ir a un cementerio y aún así no veo a mi madre.